Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos queriendo penetrar en la palabra de Dios, queriendo penetrar en su significado y sobre todo queriendo penetrar en esa vida que Jesús nos manifiesta. Terminábamos precisamente el día pasado, terminábamos con el sermón de la montaña y diciendo cómo Jesús decía que de nada valía o de muy poquito valía solo escuchar la palabra de Dios si no se la pone en práctica, porque entonces nos pareceremos como aquel hombre necio que empieza a edificar la casa y no se acuerda que un día llegarán las dificultades, llegará la tempestad, está la lluvia y empieza a poner los bloques encima de la arena, encima de la tierra. Claro, la casa un día se hundirá. Hay que poner buenos fundamentos. Y cuanto más alta queremos que sea la casa, mayores fundamentos tendremos que poner, unos fundamentos más hondos, más profundos. Así, si hacemos una casa de varios pisos, pues claro, entonces tiene que ser más profundo. Por eso, cuanto más espirituales queremos ser, cuanto más cerca de Jesús, cuanto mejores discípulos queremos ser de Jesús, entonces tendremos que ser más humildes, más sencillos, más dedicados sobre todo a los demás, para que esta casa tenga bien buenos fundamentos, ponerlo en práctica. Pues bien, dice ya en el capítulo octavo que mucha gente le siguió a Jesús. Y empiezan una serie de milagros, narraciones de San Marcos. Ya saben que San Marcos no es que vaya estrictamente como si fuese un periodista, sino ha expuesto la doctrina y ahora ve que la enseñanza de Jesús sería incompleta si solamente hubiera sido proclamada de palabra. Entonces, los hechos en favor de los pobres y de los enfermos demuestran claramente que ha recibido de Dios el poder de realizar lo que anuncia y manifiestan al mismo tiempo que la salvación que propone alcanza al hombre por entero. Y comienza la narración de varios milagros. Los comentaristas pues ponen en cuenta, es decir, nos ponen en la atención de que hay un bloque como de 10 curaciones interrumpidas por un viaje marítimo y un par de vocaciones, porque 10 es el número de una totalidad que se articula en varios campos de la salud e integridad del hombre. En el fondo hay que tener presentes los anuncios proféticos de curaciones, como ya se había hecho en el profeta Isaías, y quizá algunos milagros de los profetas, aquellos que hacían milagros como Elías y Eliseo. El valor del signo de las curaciones está confirmado en el mensaje al Bautista. Pero las curaciones no son prueba extrínseca de verdad de una doctrina y misión, sino que son sobre todo realización parcial y concreta. Al curar, Jesús está introduciendo ya el reinado de Dios, que desea salvar al hombre entero, como les he dicho, no solamente el alma, sino todo ser. Y un verdadero cristiano pues atiende al cristiano en todo el sentido, en el alma y en el cuerpo. Por eso pues sigue este esquema Jesús de dar la doctrina e ir salvando a aquellas personas que lo necesitan. Los relatos de estas curaciones pues normalmente no es que siga una igualdad, pero siempre hay como un diálogo con el enfermo y luego aparece el efecto en aquellas personas que asisten o se enteran. En primer lugar, siempre está esa necesidad de creer y confiar en Jesús para disponerse a la curación. Estas narraciones de las curaciones, de los milagros, pues están como divididas en partes. Primero hay ahora 3, como que van seguidas, y luego un resumen en que se muestra sobre todo el amor, la caridad de Jesús hacia personas que son menospreciadas por la sociedad, como es un leproso, un pagano y una mujer. Y sobre todo termina con la cita que luego acentuaremos más, que es de Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aquí parece como que San Mateo nos quiere revelar que Jesús es aquel que no solamente sufre por nuestros pecados, sino que al hacerlo así los destruye y los salva. Pero es el que nos va a redimir, el que va a cargar con nuestros pecados, y por eso, pues aquí, lo que ha causado el pecado, que es sobre todo enfermedades, los destruye y nos va salvando. Y comienza en el capítulo 8, versículo 2, con la curación de aquel leproso. Saben que aquel leproso le empezó a suplicar: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dice: quiero, queda limpio. Pero es curioso, bueno, todo esto ya lo hemos comentado en San Marcos, pero algunas cositas comentamos, sobre todo lo que sea más propio de este discípulo. Enseguida dice que no se lo diga a nadie, sino que se presente al sacerdote y ofrezca el donativo que mandó Moisés para que conste. Aquí saben que San Mateo está hablando con los israelitas, sobre todo, con los judíos. Y aquí las normas de los judíos, que son buenas, esas las aprecia y sigue apreciándoselo. Pero lo que no quiere es que vaya comentándolo con todos, porque van a tener una idea falsa de lo que es el verdadero mesianismo.
Si quieres, puedes curarme. Un lisiado suplicó, y al tocar Jesús al hombre, el hombre aquel caminó.
La dificultad estaba no solamente en saber que Jesús le remediaba, sino que esas profecías o esos milagros ya aparecían en las profecías antiguas, y por lo tanto, pues bien, tenían que declarar que Jesús era el Mesías, pero también entre la gente pensaban que el Mesías era de otra manera, era guerrero, era militar, y claro, esto se prestaba a una gran confusión, y por eso mejor quería Jesús que no lo dijeran a nadie, y poco a poco iba metiéndoles la idea en los apóstoles, muy difícil de meterles, y en la gente pues más difícil todavía, que el Mesías era el que iba a entregar su sangre por nosotros, porque luego, a continuación, San Mateo hablará de ello, como luego les diré. Sigue ya en el versículo 5 y 6 otro milagro, que es el del criado del capitán, aquel hombre que era pagano y por lo tanto no era apreciado por los judíos, porque al fin y al cabo era de los dominadores. Sin embargo, Jesús veía el bien de todos. Y aquel hombre se acerca humildemente a Jesús y le dice que su criado está con parálisis, sufriendo terriblemente, y Jesús pues se dispone a ir. Pero aquel capitán dice aquella frase tan hermosa que luego ha quedado como base de muchas oraciones, y especialmente para nosotros en la Eucaristía, antes de recibirle en la comunión: Señor, yo no soy quien para que entres bajo mi techo, pero basta una palabra tuya para que mi criado se salve. Qué hermosa oración. Y luego todavía lo explica, porque aquel criado dice: mire, yo tengo subordinados y le digo a mi soldado que dé esta orden y va y hace. Así, con eso le quería decir que Jesús podía hacer, dar órdenes a las enfermedades y marcharse. Y Jesús, admirado, dice: les aseguro, a la gente que lo seguían, les aseguro que ningún israelita he encontrado tanta fe. Y luego dirá, Jesús continuará diciendo que habrá muchos de un lado y de otro del oriente que vendrán aquí y serán apreciados en el reino de Dios mucho más que los que están creyendo que solamente son hijos de Dios porque son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y a la capitana que le dice: vete como has tenido fe que se cumpla. Y en aquel momento se puso bueno el criado.
Thank you.
Esto es algo que impresiona, bueno, ya lo he dicho antes, cómo Jesús quiere insistir en la fe y cómo se necesita esa fe y cómo se requiere en la fe. Ya en el leproso, pues se había experimentado esa frase, es decir, San Mateo había recalcado en la frase: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, tú si quieres, yo ya sé que tú puedes limpiarme, si quieres. Bueno, le faltaba un poquitito de fe en la bondad de Jesús, pero Jesús lo remarcó diciendo: quiero, queda limpio. Sobre el leproso sí debería recordar un poquito, que ya lo dijimos cuando San Marcos, quizá, que era una enfermedad de la piel. Es muy difícil decir si era un leproso, como ahora se dice. Todas las enfermedades de la piel las llamaban leproso, ¿no? Y por lo tanto, creían que se podía contagiar por el contacto, y por eso eran excluidos del culto, sobre todo del culto. Y cuando estaba muy avanzada la enfermedad, pues creían que era incurable y separados de la gente. Quizá en este momento era... En este momento avanzado de la enfermedad, por eso es muy difícil decir que era leproso. ¿Y quién tenían que diagnosticar? Bueno, en aquel momento no había así médicos declarados, sino que el sacerdote entendía un poquito de todo esto, y él diagnosticaba en los casos si estaba curado o no estaba curado. Y por eso le tenían que dar un papel especial, y por eso aquello de leproso. En el caso de este capitán, pues se aprecia cómo él tiene una fe en Jesucristo, pero al estilo militar. Esto está bien, está determinado bien claramente, lo mismo que él tiene soldados y manda y ordena, así lo mismo Jesús manda y ordena en este estilo. El centurión es una persona que no por enfermo sino por pagano está fuera de la comunidad de Israel. Ven, aquí aparecen estas personas que están fuera de la comunidad, porque, como les he dicho, un judío observante, como eran los fariseos, ellos observantes externamente, no podía entrar en su casa porque representaba el poder del extranjero, de Roma. Pero por su fe entra en la nueva comunidad y crece como figura ejemplar. Denuncia de los que se resisten a creer, anuncio de muchos que creerán. Aquí aparece un poquito como la polémica que habría en la primitiva comunidad cristiana frente al judaísmo oficial. Y aparece también como el anuncio misionero de alcance universal, que ya habían dicho los profetas. Pero aquí aparece ya en la primitiva cristiandad, al exponer este caso, San Mateo, que es expresión de la primitiva comunidad, va exponiendo cómo la iglesia es para todos, no solamente para los judíos, sino para los paganos, para todos. Y luego, en el versículo 14, viene otra curación de Jesús, puesta muy brevemente, la curación de la suegra de Pedro, que San Marco lo explica hasta un poquito con mayor detalles. Aquí lo que interesa es que es un proceso, como he dicho, de personas menospreciadas, un leproso, un pagano y una mujer, porque las mujeres estaban menospreciadas, y por lo tanto, pues la curación de la suegra de Pedro es como una también pequeña exaltación de la mujer. Es posible que viniera aquí la intercesión de Pedro. Aparece algo, por ejemplo, una palabra que es como una resurrección. Cuando dice: la suegra se levantó, le tocó la fiebre y se le pasó la fiebre. Cuando ella se levantó, es la misma palabra que se expone cuando resucita, se levantó. Y que es luego, al ponerse a servirle, es como la finalidad de la iglesia, es una expresión de la iglesia que consiste en servir, esta finalidad. El signo, la suegra de Pedro, es como el signo de la iglesia, de este servicio hacia los demás. Y después aparece como un resumen de todos estos milagros. Estos son tres milagros nada más, pero luego hay muchísimos más. Dice en el versículo 16 que al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Bien, esto del anochecer, San Marcos lo ha explicado con otros detalles, sobre todo por la intervención de los fariseos que se enfrentaban ya a Jesús, porque había hecho una curación antes en sábado, era día de fiesta, y la curación de la suegra de Pedro también era fiesta. Por lo tanto, hasta el anochecer era cuando la gente que temía a los fariseos no podían acercarse a Jesús, es decir, en plan de movimiento, de trabajo, de llevar a enfermos, etcétera. Bien, el hecho es que aquí hay algo también interesante, en que Jesús como que pone en el paralelismo, es decir, en igualdad, identifica eso de expulsar a los demonios y curar a los enfermos. Aquí en esta versión pone expulsar a los espíritus malos, espíritus malignos. Otro pone demonios. Ya saben, les recuerdo que en la Biblia una cosa es el diablo y otra cosa son demonios. Una cosa es el diablo, Satanás, Lucifer, Satán, y otra cosa son los demonios, que son, es un símbolo de las enfermedades. Enfermedades y demonios viene a decir lo mismo. Por lo tanto, liberar a uno de espíritus malos quiere decir liberar de enfermedades. Pero sí es importante, es interesante, cómo termina San Mateo estos milagros, diciendo que Jesús, como había anunciado ya el profeta Isaías, tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Es decir, que el Mesías toma para sí el sufrimiento para ahorrárselo a otros. Es salvador a su costa, por amor. Las curaciones son mucho más que señales apologéticas que nos van enseñando la grandeza de Jesús. En ellas aparece la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor a los hombres. Y como dice en un lugar de la liturgia de Semana Santa, con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará.
Despreciable, desecho de hombres, varón de dolores, colmado de injurias,
son nuestras dolencias las que llevará, y nuestros dolores los que soportará.
Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas
nuestros pecados, murió por nosotros, desecho de hombres,
con su sufrimiento seremos cargados, y con sus dolores seremos curados.
Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará.
Y luego vienen tres milagros siguientes que están como encuadrados por las invitaciones de Jesús a seguirle. Él puede permitirse llamar de este modo con una autoridad soberana porque su palabra es todopoderosa. Y así, por ejemplo, sobre los corazones, como sobre los elementos en la tempestad, sobre los poseídos del demonio, como sobre las conciencias, con el perdón de los pecados. Entonces comienza con una narración un poco curiosa, en que vemos que que no todos los que llamó Jesucristo le siguieron. Es decir, y ahora aparece un momento en que Jesús va a llamar a dos personas, por lo menos, y no responden. No responden como Jesús hubiera querido responder. Dice que en el versículo ya 18-19, una multitud de Jesús le rodeaba, etcétera, y un letrado le dice: Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le responde: Mira que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero este hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, que es muy bonito, amigos, decir: Bueno, yo te seguiré a donde tú quieras, pero bueno, atiende a lo que es esta vida. Que esta vida no es fácil, no es fácil, tienen sus dificultades, porque Jesús no tiene nada, no tiene dinero, etcétera, no hay riquezas, y así se podría decir de muchas vocaciones. Está bien poner las cosas bonitas, ¿no? En la vocación al sacerdocio, en la vocación religiosa, y luego, ¿por qué fallan muchos? Porque desde el principio nada más vieron las cosas bonitas, pero no vieron las cosas desagradables, y hay que exponer todo, y hay que tener voluntad, si uno quiere a Jesús, de seguir adelante, de seguir a pesar de las dificultades, y quizá algunas veces por esas dificultades. A los jóvenes es bueno poner las dificultades, porque así se ve la valentía de esos jóvenes en seguir a Jesucristo en todos los momentos de la vida. Y luego viene otros versiculitos, el 21 y 22, que parecen un poco más raro para algunas personas, ¿no? Porque parece ser que otro discípulo, otro que se tenía por discípulo, pues quería seguir a Jesús siempre. Jesús pues le dijo que sí, bueno, que viniera enseguida, porque Jesús es radical. Es decir, lo que exige, y además exige con prontitud, porque si uno quiere seguir a Jesús, hay que seguirle ya. Y entonces el otro le dice: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le replicó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y alguno dice: ¡Qué bárbaro, Jesús! No le dejó ni siquiera enterrar a su padre. Bueno, hay que entender, todas las frases hay que entenderlas según la mentalidad de aquella región. No quiere decir que su padre se hubiera muerto y que le tenía que enterrar. ¿Cómo no iba a dejar Jesús enterrar lo de que Jesús es la bondad suprema, y así se sigue en la iglesia? Pero lo que quería decir aquel hombre era: bueno, espera a que mi padre se muera, cuando ya yo esté libre y ya no tenga nada que hacer, y bueno, ya haya muerto mi padre, la haya enterrado, etcétera, entonces luego te seguiré. No, bueno, si se van dejando así las cosas para muy lejos, no, deja que los muertos, aquellos que no saben de esta vida espiritual, sean los que sigan con sus muertos. En fin, una frase que quiere decir que así no es. La prontitud para seguir a Jesús debe ser enseguida. Claro que habrá algunas cosas que arreglar, claro, pero la prontitud es algo de una exigencia del seguimiento de Jesús. Estas llamadas de Jesús para aquellos que no contestan no lo traía San Marcos, por lo tanto no lo examinamos en San Marcos, sino es algo que trae San Mateo y que luego traerá también San Lucas. Ya saben que San Mateo y San Lucas van un poco más unidos, porque parece ser que tienen alguna fuente, es decir, algún escrito anterior que ellos dos conocían, diferente de San Marcos. Entonces ellos conocían San Marcos y conocían también la otra fuente. Pero aquí aparece claramente cómo no todos respondieron a Jesús. Luego veremos cómo San Mateo sí que responderá, luego un poco más adelante, y que otros discípulos también responderán. Sobre todo San Marcos indica eso desde el principio. Quiere ver cómo en el Evangelio Jesús quiere invitar a algunos y algunos reciben su invitación plenamente. Pero aparece aquí sobre todo la exigencia de Jesús, diríamos esa palabrita, a ver si aprenden, la radicalidad del Evangelio. Es decir, el Evangelio es radical, es profundo. Lo mismo que Jesús decía de aquello que no hay que jurar, digan sí, sí, cuando no, no. Pues así lo mismo, cuando hay que seguir a Jesús, hay que seguirle de verdad. Y eso en sus enseñanzas y eso en su vida. Es los que ponen en su horizonte, en esta vida mortal, de las cosas materiales, que se ocupen de enterrar a los muertos. Pero Jesús nos llama a una vida nueva, a esa vida que será de un seguimiento de Jesús y que luego se irá explicando continuamente. Así pues, amigo, si tú escuchas la voz del Señor, oye atentamente que te dice hoy: tú déjalo todo, ven y sígueme. Justo, ya cuando llame a Mateo, más adelante lo veremos, Jesús dirá que no ha venido a invitar a los justos, sino a los pecadores. Y tampoco digas que eres cobarde, también los apóstoles eran cobardes, y por eso luego está ese milagro que veremos el próximo día, milagro que es al mismo tiempo una especie de parábola viviente de calmar la tempestad. Jesús, que calmó la tempestad material y la tempestad espiritual que tenían los apóstoles en su corazón. Pero ellos, en medio de esas dificultades, pues seguían y seguían. Alguno le traicionó, pero los demás siguieron valientemente a Jesús porque sentían en su corazón esas palabras: tú déjalo todo, ven y sígueme. Así pues, amigos, con estos sentimientos, con estos deseos, terminamos ya en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Si quieres compartir tus penas y alegría, Jesús es el camino.